La próxima semana se va a realizar una de las actividades más importantes para el espacio interdisciplinario. Hablamos del seminario En Clave Inter 2013, que se realizará el martes 24 hasta el 26 de septiembre en el edificio del espacio interdisciplinario, allí en la calle José Enrique Rodó, 1843. El seminario tendrá como ejes temáticos a la interdisciplina, pero desde una perspectiva relacional, puesto que esta quinta edición se denomina Interdisciplina, Instituciones y Políticas Públicas. El objetivo propuesto para este año será comprender y actuar sobre los problemas sociales y culturales, también ambientales, a través de la interdisciplina. A su vez, por tratarse de un abordaje vincular, el seminario reúne a actores universitarios y a otras instituciones con el objetivo de promover vínculos justamente en la relación y en la solución, en la búsqueda de soluciones para las problemáticas comunes. Cabe destacar que, al igual que en ediciones anteriores, las ponencias y los documentos de trabajo serán además reunidos en una publicación que dará continuidad a la producción en materia interdisciplinaria de nuestra universidad y para aquellos que vivan en el interior del país, y también las actividades serán transmitidas por videoconferencia a los centros universitarios del interior.
Se va a partir de una premisa que es sobre qué incidencia tiene la interdisciplina sobre las políticas públicas, y en virtud de ello se va a reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar estrategias que generen un intercambio recíproco entre el abordaje epistemológico interdisciplinario y la dinámica de las sociedades contemporáneas. Por eso es necesario un compromiso académico sobre cómo producir este tipo de conocimientos que mejore el vínculo con las instituciones políticas que provienen de otras esferas distintas de la vida social. Este seminario se va a realizar en tres jornadas, del 24 al 26 de septiembre, con conferencias sobre distintas temáticas vinculadas a la interdisciplina y su relacionamiento como gestora de conocimiento científico con otras áreas. También serán jornadas de debate a través de mesas redondas, presentaciones de libros y ponencias, así como también cursillos a cargo de profesores invitados, y también la primera jornada del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, más conocido como el PDCIBA, y el espacio interdisciplinario, con el fin de contribuir a la resolución de necesidades y problemas conjuntos entre ambos servicios.
Sí, la primera jornada del seminario En Clave Inter de este año será inaugurada por el doctor Gerardo Caetano, historiador y politólogo, que dará una conferencia sobre políticas públicas en interdisciplina. Caetano preside el Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en este sentido es experto en el tema de la producción de nuevo conocimiento que contribuye a la cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas. En esta jornada se buscará brindar insumos para la reflexión sobre algunas de las preguntas que guían este seminario En Clave Inter. Por ejemplo, ¿qué desafíos epistemológicos, conceptuales y empíricos presentan estas formas de producción del conocimiento, la forma interdisciplinaria? También se estará cuestionando sobre qué impactos tienen este tipo de conocimiento sobre las políticas públicas. También hay otros destacados panelistas en el seminario En Clave Inter, por ejemplo, Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, también la doctora Yanela Bar Dozano, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y además estarán por allí presentes también la profesora de la Facultad de Derecho, así como también la presencia de varias jerarcas del gobierno, por ejemplo, por mencionar algunos, la ingeniera Carolina Cose, justamente presidenta de Antel y egresada de la UDELAR, además también el señor Eduardo de León de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la licenciada Lucía Pitalúa, integrante del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Algunas de las ponencias destacadas de la profesora argentina Cecilia Hidalgo, que es doctora en antropología especializada en epistemología y metodología de la investigación, va a dictar un curso sobre producción interdisciplinaria de conocimientos, las experiencias y los desafíos, y también las lecciones aprendidas en este marco, porque va a brindar algunas pautas para construir equipos interdisciplinarios, que es una tendencia cada vez más fuerte dentro de las organizaciones de la investigación en materia científica y de tecnología de la región. Todas las actividades de estas tres jornadas están orientadas a los investigadores del PDCIBA, así como también a los docentes y estudiantes de la universidad interesados, y a su vez actores del medio académico, profesional y productivo vinculados con las distintas líneas de trabajo. Pueden encontrar el programa completo del Enclave en el espacio interdisciplinario, en la web del espacio interdisciplinario, y también enviar algunas consultas para inscribirse previamente. En el contexto del enclave también se va a realizar una muestra fotográfica que es Campos Visuales, Ecología y Sociedad, de la cual ya hemos mencionado varias veces aquí en La Nueva Mañana, y algunos de los trabajos que van a abordar la temática de ecología y sociedad nos va a desafiar a pensar las dinámicas de la interacción entre las sociedades y su entorno, y se va a tomar el documento fotográfico como un disparador para el pensamiento. También se va a desarrollar otra actividad bastante interesante, que es la presentación de Primos Entre Sí, que es una comedia de divulgación matemática que tiene como objetivo acercar la matemática desde el juego y el humor, invitar así a descubrir muchos aspectos de nuestra vida cotidiana a través de la matemática, y esta obra está realizada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería en conjunto con el grupo Polizón Teatro. Algunas de las actividades destacadas de este seminario en Clave Inter.
Sí, y otra de las ponencias, o bueno, de las conferencias destacadas en el marco del seminario en Clave Inter, es el taller que dictará la doctora Rosalía Wincourt, realizando una reflexión crítica de los enfoques teórico-metodológicos para evaluar el impacto de los programas uno a uno, o conocido por, bueno, su nombre en inglés, One Lab, One Child, este programa de una computadora por niño, estará hablando sobre esta reflexión crítica de los enfoques metodológicos de este programa en familias de escasos recursos en la región. Y hará especial hincapié en la experiencia también del Plan Ceibal en nuestro país. La doctora Wincourt tiene una amplia experiencia en el campo de las ciencias sociales y la educación. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México también. Y el taller que estará brindando aquí en Uruguay buscará reflexionar sobre el impacto de las políticas de inclusión basadas en los principios de una computadora a un niño. También se parte de que la mayoría de las investigaciones sobre el impacto de estas políticas solo se tuvo en cuenta la valoración de parte de niños y padres sobre las PC y se apeló a recuento de actividades. Pero no se hizo, según dice, el debido hincapié en que la laptop puede generar dificultades y asimetrías en la forma de accesibilidad debido a la matriz cultural de la cual provienen las familias de escasos recursos. Más precisamente, la ponencia estará centrada en una evaluación realizada sobre el Plan Ceibal, el programa que fue pensado en el año 2006 como un instrumento para promover la inclusión digital con el fin de posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y la cultura de parte de los niños uruguayos.
Y para conocer más sobre este taller y las reflexiones críticas sobre la implementación de la Ceibalita en las familias de escasos recursos, estamos en comunicación con la doctora Rosalía Wincourt, que es doctora en ciencias antropológicas, licenciada en ciencias de la educación, profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Bienvenida, doctora Wincourt, a La Nueva Mañana.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bien, sabemos que está de visita en nuestro país y va a dictar una conferencia en el seminario en Clave Inter, y por eso era de nuestro interés poder conversar sobre esta investigación. En primer lugar, cuéntenos a grandes rasgos cuáles son los arcos temáticos de este taller de reflexión crítica que va a estar dictando en el seminario en Clave.
Bueno, lo que yo les propuse es que trabajáramos con los interesados, los que concurrían al taller, no tanto en los resultados, que es lo que habitualmente se hace, como comparar resultados de investigaciones o discutir resultados, sino en las perspectivas teórico-metodológicas desde donde se pensaron los diseños de los proyectos de investigación y particularmente las metodologías. Porque aunque dos proyectos de investigación o dos evaluaciones tengan el mismo objeto para evaluar o evalúen el mismo programa, no van a llegar necesariamente a las mismas conclusiones, porque lo están haciendo desde o pensando desde dos lugares distintos y teniendo en cuenta indicadores distintos, en el caso que sea un quanti o dimensiones de análisis distintas en el caso que sea un quali. Entonces a mí me parecía importante que uno pudiera reflexionar sobre eso, que no, como, porque eso tiene, después se traduce en la política. O sea, cuando uno hace recomendaciones desde el lugar particular donde analizó o evaluó la realidad, luego desde ese lugar particular hace recomendaciones al Estado sobre la política pública. Y algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. No digo con esto que se se contradigan entre sí, a veces se contradicen o que aporten cosas distintas, pero en todo caso lo que me parece importante es esclarecer, es decir, no el hecho de que uno evalúe con todas las herramientas y con toda la digamos el rigor conceptual y metodológico no significa que se haga todo desde la misma perspectiva, ni siquiera ubicándose en lo cualitativo. O sea, lo cualitativo también, los resultados de lo que uno arriba tiene mucho que ver de dónde está pensando esa realidad. Entonces esa fue mi invitación, para mi propuesta para el taller.
Bien, decíamos que, bueno, el seminario que usted estará brindando, la mesa en la cual va a participar, se plantea como, bueno, la dificultad que genera que no se hizo el debido hincapié en que cada la laptop, esta, bueno, la computadora puede generar dificultades y asimetrías en la forma de accesibilidad debido a la matriz cultural de la cual provienen las familias de escasos recursos. Es un tema, bueno, a tener en cuenta también el contexto o de dónde provienen los alumnos que acceden a estas computadoras como un factor también a tener en clave para entender los resultados de esta política.
Bueno, el plan Ceibal, la intención fundamental es que la Ceibalita produjera o influyera o produjera resultados importantes de mejora en el aprendizaje y en el salón de clase, y en general que al incorporar estas herramientas digitales se pudiera tener acceso a un universo de experiencias que antes estaban muy limitadas. Pero también adicionalmente se pensó que como los niños llevaban las portátiles a su hogar, esto podía producir una serie de sinergias en el sentido de que los niños le enseñaran a los padres, sobre todo a los padres de familias de menores recursos, y que los padres se apropiaran de esta herramienta para, ya sea para producir algún tipo de emprendimiento laboral o productivo o de mejora en sus condiciones de existencia y también en las de la comunidad. O sea, era bueno, esto realmente no ocurrió así, salvo en algunos casos interesantes que los hay, por supuesto, en Uruguay y en la región, ¿no? Hay casos interesantes en Colonia, en Baliza, en Rocha, en fin, pero como digamos que como norma general este impacto que se pensó posible en el hogar no ocurrió debido a las grandes dificultades que tienen los padres para apropiarse y para aprender a manejar la Ceibalita, cosa que no ocurre con sus hijos. O sea, mientras sus hijos realmente, a pesar de la diferencia de socioeconómica y sociocultural de los hogares, hicieron una rápida apropiación y se manejan con mucha comodidad, a sus padres no les ocurre de la misma manera, ni siquiera cuando los hijos los ayudan y los enseñan. Entonces, eso ha hecho que las expectativas no sean, en ese sentido, no se hayan cubierto. Y más que decir que las cosas salieron mal, hay que entender por qué, qué fue lo que ocurrió, qué fue un poco la intención de nuestra investigación. O sea, no era tanto decir si el plan Ceibal hizo las cosas mal o bien, sino decir qué ocurrió en el encuentro entre las familias y esta tecnología, que era una tecnología nueva y que, bueno, que las familias no sabían usar. Y si bien no ocurrieron las cosas que se pensaban que podían ocurrir, sí ocurrieron otras cosas interesantes que también en el taller vamos a hacer hincapié. Por ejemplo, el acceso a la información a través de los hijos, porque como ante la dificultad de poder manejar y de coordinar el mouse con la pantalla y los iconos y el teclado, entonces las madres y los padres, sobre todo los adultos, le piden a los hijos que ellos se encarguen de llegar hasta Google, suponte, ¿no?, hasta algún buscador, y ellos allí, ya habiendo superado, digamos, toda la fase que les provoca dificultad, entonces ya se empiezan a mover ahí a buscar el tipo de información que quieren, que puede ser de cualquier naturaleza, por ejemplo, averiguar sobre un remedio que les acaba de recetar el médico, sobre una receta, sobre el lugar donde viven los parientes, sobre que, bueno, lo que quieras. Y es interesante este uso no previsto, porque estos adultos, que en general, en muchos casos, no tienen más que la primaria y a veces incompleta, de repente, después de 30, 40 años, 20, 30, 40 años de haber abandonado la escuela, vuelven a leer. Y a mí esto me parece un hecho muy importante. Se vuelven a practicar la lectura porque motivados por encontrar información, entonces vuelven a leer y en algunos casos vuelven a escribir, porque cuando pueden acceder a, digamos, a escribir sin la dificultad de tener que coordinar, sino que lo hacen como en cualquier lado, entonces también escriben, pero sobre todo vuelven a leer. Y a mí esto me parece algo muy valioso. Y la otra cosa que me parece muy valiosa es que ellos se han dado cuenta de que ahora las computadoras, bueno, hay una autoevidencia, ¿no? Todos se dan cuenta que funciona con computadoras y el futuro se lo imaginan todavía más computarizado, ¿no? Aunque haya también algo mucho de la ficción, de las películas, ¿no? Pero lo interesante es que los hijos aquí son importantes, no tanto para que les ayuden a manejar la computadora, porque muchas veces se desesperan y la dejan, sino para que les habilite una cantidad de opciones, por ejemplo, entrar a los portales de las oficinas públicas, a ver cómo se tiene que hacer el trámite, también para buscar trabajo. Siguen usando los recursos tradicionales, que siguen siendo los más eficientes, ¿no? El boca a boca, la recomendación, el gallito, el periódico, lo que sea. Pero también empiezan a utilizar otros recursos con la ayuda de los hijos. También empiezan a visualizar que, por ejemplo, ayer en Baliza vimos que esta comunidad advirtió que el portal que usaban los surfistas para ver las olas y el tiempo y era mucho más útil que el que ellos escuchaban tradicionalmente por la radio, porque era mucho más preciso, ¿no?, para la pesca. Entonces, van descubriendo aspectos que no estaban previstos y que, o también la otra es como la de recuperar a la familia. No solo es comunicarse, ¿no? Porque eso es como el uso que siempre dice, ay, bueno, se puede comunicar ahora, que es algo que ellos rescatan mucho, sino que significa mucho más. Son familias que hace 10 años que no están prácticamente en contacto, que cambiaron de vidas, que están en realidades distintas. Entonces, el hecho de poder hablar y enviar fotos y con la cámara mostrar cómo avanzó la casa, que antes estaba en una situación irregular en el asentamiento y ahora se está regularizando, y allá cómo viven, y bueno, entonces pasan muchas más cosas que comunicarse, ¿no? Es como reintegrar a los parientes perdidos a la memoria familiar y ampliar el horizonte de lo que se conoce, de lo que se vive. Entonces, yo lo que creo que la aplicación de estos programas, no solo en Uruguay, sino en toda la región, está como llena de claroscuros y de paradojas, ¿no? Y que no sirve solo decir todo salió bien o todo sale mal, sino que esto es algo en lo que yo voy a insistir mucho en el taller, que uno tiene que todo el tiempo moverse y entender y no descartar las contradicciones ni negarlas. Es esto, pero también es esto. Pudo ser esto, pero en realidad pasó esto. Y porque esta política, como cualquier otra política, y el uso de esta tecnología, como cualquier uso de otra tecnología, son prácticas sociales que están sujetas a contradicciones y a usos no previstos y a la socialización en contextos muy diversos. Entonces es esperable que las cosas no ocurran como decía el programa, la política que tenían que pasar. Y eso no está ni bien ni mal, eso está como puede estar y uno lo tiene que entender para poder mejorar la política.
Hablamos, bueno, quizás es un uso no previsto este de acceso a la información por parte de las familias de los adultos, pero uno de los usos previstos del Plan Ceibal era la inclusión digital y la igualdad de acceso a la educación y cultura para los niños, que fue pensado en primera instancia como ese era uno de sus objetivos. Desde las investigaciones que tú realizaste, ¿cuál es la relevancia que adquiere la Ceibalita para el niño de recursos menores?
Bueno, sin lugar a dudas, si en algo fue exitoso el Plan Ceibal, es en la inclusión digital, en el acceso, digamos. La inclusión digital no solo significa el acceso, sino que una vez que uno accede a la computadora e internet, tiene que enfrentar como política pública, o una vez que uno resuelve eso, tiene que enfrentar brechas de otro orden, porque el acceso es muy desigual, ¿no? No todos usamos las herramientas ni vemos las posibilidades que tiene esa herramienta de la misma forma, y el capital cultural y simbólico de la familia sigue interviniendo mucho en las posibilidades que le podamos dar a las computadoras y a internet. Eso no ocurre por magia. Pero, no obstante, la condición indispensable, digamos, para que esto pueda ocurrir, era que las familias tuvieran acceso. Entonces, el acceso, de manera con dificultades, con problemas, porque todavía la conectividad no está garantizada en todos los lados, porque se cae, porque la cibarita se bloquea, pero podríamos decir que ese objetivo que se planteó el Plan Ceibal lo cumplió ampliamente, y desde el punto de vista simbólico, también sigue siendo muy importante, al punto de que de todas las políticas del Estado uruguayo, la más exitosa, la que sigue siendo más reconocida y tiene más adhesión, es la del Plan Ceibal, que sigue teniendo, hasta el año pasado vi una encuesta que decía que tenía un 90% de adhesión. ¿Eso qué quiere decir? Si la gente se dice que está de acuerdo en un 90% después de 6 años de haberse implementado el programa, es que reconoce allí no solo una ventaja de inclusión digital, sino de inclusión social. Hay algo que se repartió, algo importante que se repartió con equidad, y que tal vez de manera, quizás de manera un poco ambiciosa, pero que en el sentido de para las familias, eso significa como la expectativa de que la movilidad social y que el progreso ahora depende del acceso a la tecnología. Quizás depositen y depositemos en la tecnología demasiadas expectativas. Si hay otras variables de la pobreza y la marginación que no se corrigen, y bueno, la ceibalita por sí sola no puede hacer las cosas, ¿no? Ni puede superar esas condiciones. Pero me parece muy importante a mí que la gente visualice que allí se produjo una redistribución de un bien que efectivamente será no solo es muy importante en el presente, sino será indispensable en el futuro para cualquier orden de la vida, y que reconozca de que eso le favorece, aunque tenga dificultades para apropiársela y para usarla.
Bien, justamente mencionaba usted que la inclusión digital, bueno, tiene la parte del acceso a la computadora, que es imprescindible, pero también hay un factor de usar y ver cuáles son las posibilidades que tiene la que brinda esa herramienta. Y ahí decía que el capital simbólico de las familias es muy importante para darle el mayor, ver las mayores posibilidades que brinda la herramienta. Sabemos también que, bueno, usted ha hecho un estudio en referencia al tema de, bueno, de tratar de entender las verdaderas dificultades que tienen las familias de menores recursos para incorporar la XO. ¿Cuáles son esas dificultades que presentan, por ejemplo, los niños de menores recursos a partir de esta diferencia que hacíamos entre el acceso y usar todas las posibilidades que brinda la laptop?
Bueno, yo no te podría hablar de los niños. Tendrías que preguntarle a mis colegas, porque nosotros participamos de una convocatoria del BID Ceibal donde se aprobaron 5 proyectos. Y el nuestro en particular tenía que evaluar la experiencia de las familias, digamos, sobre todo de los adultos, con la XO en el hogar. Bien. Y había otros colegas que trabajaron sobre lo que ocurría en el aula con los niños y con los maestros, ¿no? Lo que yo te puedo hablar es de las dificultades de los adultos. Bien. Estas son las que nosotros trabajamos. Y las dificultades de los adultos tienen que ver con que no hay ninguna experiencia previa en un contexto, además, de muy pocos recursos, ¿no? De muy pocos recursos simbólicos y culturales y muy poco manejo de las herramientas tradicionales de la lectoescritura. En ese contexto, no hay nada que habilite o que facilite tender un puente entre el uso que hicieron los padres en la escuela hace 30 años y el y el uso precario que siguen haciendo del lápiz y de la escritura y de la lectura en la actualidad, no hay nada que habilite entre ese universo, que ya te digo, de bastantes carencias, y que habilite pasar de ese uso del lápiz y del con el papel a coordinar un teclado con un mouse y con una pantalla. O sea, son dos tecnologías completamente distintas entonces no es solamente un problema de superar una dificultad técnica, y en ese sentido yo soy bastante crítica con los programas de alfabetización digital, porque suponen como que hay igualdad de condiciones, ¿no? Que todo el mundo se enfrenta a tener que manejar a la computadora en las mismas condiciones. Entonces hay un paso 1, un paso 2, un paso 3. Y esto no funciona así en todos los casos. O sea, cosas que para quien tiene un manejo habitual le parecen muy obvias, para la gente significan una serie de acertijos y de oscuridades, y además con el temor de los padres de que puedan romper o descomponer algo que el Estado les encargó para el uso de sus hijos. Bien. Aunque el Estado les haya dicho, la escuela les haya dicho de que no, de que ellos también pueden usarlos, ellos firmaron un papel donde dice que se hacen responsables de que del manejo y del cuidado, y ellos a su vez entienden en su propia perspectiva que eso fundamentalmente se distribuyó para que los niños mejoraran sus competencias en la escuela y no para que ellos la hicieran. Entonces hasta ven mal eso. Bueno, entonces hay como que entender qué pasa del otro lado. Y parece, supongamos, si alguien, para explicarte esto de nada que lo habilite, si un adolescente, si en su adolescencia alguien jugó mucho con los juegos, con los videojuegos, bueno, eso le creó una serie de habilidades y disposiciones que luego le va a permitir muy fácil pasar al manejo de la computadora, ¿no? Uh-huh. Pero si uno es un profesionista, que está obligado a incorporar esas herramientas en su trabajo, en la universidad, y además le ve la ventaja obvia, ¿no? Porque eso le facilita el trabajo, porque entra en red con otros colegas. Entonces también dispone de recursos y de motivaciones para hacer un esfuerzo, aunque ya sabemos que a los adultos de cualquier a los adultos que nunca han manejado una computadora, independientemente de su origen social, siempre les cuesta más que a los jóvenes, ¿no? Bueno, pero hay situaciones que ayudan, que habilitan, hay recursos. Pero aquí el problema principal es que la gente, para lo que más valora se valita, los padres pobres, los adultos pobres, es para sus hijos. No pueden entender todavía qué relación hay entre la ceibalita y sus actuales condiciones de existencia, ni cómo eso va a poder cambiar su vida en la actualidad. Se dan cuenta que en el futuro sus hijos lo van a necesitar, pero no en su vida cotidiana, en las tareas domésticas, en los trabajos que tienen, salvo casos puntuales donde se les exige el manejo de la computadora, no hay una necesidad de incorporarlo, no sé cómo explicarte. Entonces, aparte de las dificultades, de los escasos recursos y del escaso manejo de las herramientas tradicionales, de la lectoescritura, se agrega el que no pueden traducir, no pueden visualizar desde su perspectiva, no hablemos desde la perspectiva del Ceibal, que el Ceibal sí se da cuenta que los padres necesitan incorporar esto y yo, pero que el Ceibal o que el Estado o que la política pública se den cuenta que los adultos pobres necesitan incorporar esta tecnología para cambiar sus condiciones de existencia, no significa que los propios supuestos interesados se den cuenta de eso, no la ven, ¿sí? Sí lo ven por sus hijos. ¿Sí me entiende? Entonces, uno se apropia de una tecnología cuando advierte claramente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista productivo y desde cuál es, en qué lo beneficia y en qué medida ayuda a reproducir las condiciones de existencia o asegurarlas o a mejorarlas. Pero hasta ahora no se ha comprobado, o te estoy hablando de la perspectiva de las personas, ¿no?
Sí.
¿No? O sea, de cómo ellos piensan. Ellos no han podido comprobar que que alguien que trabaja de herrero, de carpintero, de pintor, que trabaja en el campo, que trabaja de chofer, en fin, el uso de la ceibalita a él le puede hacer cambiar de trabajo, o conseguir más trabajo, o conseguir un trabajo mejor. No encuentra la manera de que eso suceda. Él, cuando se queda sin trabajo, tiene que recurrir a lo de siempre para encontrar trabajo, a la recomendación, a que encontró un avisito por ahí pegado, y básicamente se maneja por recomendación.
Bien.
¿No?
Rosalía, sabemos que, bueno, si bien los objetivos de los estudios que se han hecho en Latinoamérica son similares y, por supuesto, comparten el mismo universo de estudio, que son las familias de bajos recursos, ¿puedes contarnos a grandes rasgos cuáles fueron algunas de las diferencias que se encontraron en las experiencias de estos estudios en las familias, pero de la región?
Bueno, mira, hay pocos estudios sobre las familias en la región, pero los pocos que hay indicarían, por los documentos que ha recopilado la CEPAL, que más o menos el nivel de dificultades y el nivel de beneficios son más o menos parecidos entre las familias más pobres. Pero lo que sí constituye una diferencia muy importante con el resto de las experiencias de la región es que en Uruguay la distribución de este dispositivo fue masivo. Y bueno, al ser masivo, entonces no solo aumentan los desafíos, sino que también aumentan los beneficios y también los problemas. Pero quiero decirte, en otras realidades, por ejemplo, en Argentina está en secundaria. Y en otros países, solo en algunos estados o departamentos lo están implementando. Y en otros, solo en primaria. Y en México apenas van a comenzar con algunos estados y en primaria. Entonces, lo interesante aquí es la masividad. Y bueno, entonces eso, aumentan las, los réditos positivos en el sentido de equidad y de inclusión social y de posibilidades de trazarse una estrategia para mejorar la apropiación de la herramienta, pero también aumentan los problemas, ¿estás de acuerdo? Mm. Entonces, en ese sentido, constituye una diferencia muy importante, la masividad del plan y la antigüedad, ¿no?
Bien.
Esos son 6 años. Y los demás se siguieron escalando a 3-4 años. Eso también te da una ventaja muy importante, porque te permite, cosa que hace el Ceibal permanentemente, estar revisando y estar tratando de ajustar y encargar evaluaciones y auditorías y ajustes.
Bien. En este año en Enclave se va a hablar sobre políticas públicas y bueno, y el taller lo que busca es dictar una reflexión para mejorar estas políticas públicas. ¿Cuáles son las recomendaciones hacia los gobiernos, organismos que implementan justamente estas políticas con respecto al mejor uso del Plan Ceibal con las familias de menores recursos, teniendo en cuenta las dificultades que comentabas?
Bueno, es lo que te decía. En este momento el Plan Ceibal está muy comprometido con tratar de producir un cambio cualitativo en el aprovechamiento de las matemáticas. Entonces, ha generado una cantidad de software y de capacitación y de estrategias y para trabajar en eso. Ese es su desafío en este momento. Al mismo tiempo, acaba de introducir las tabletas, ¿no? Y las tabletas en el preescolar, y las tabletas permiten un acceso a la información y al juego y a toda una cantidad de software educativo que están disponibles, que también se tiene la expectativa de que eso también va a producir un cambio cualitativo. Y a su vez siguen sosteniendo cambios. O sea, el Ceibal, yo creo que en este momento lo que más le interesa es como consolidar lo que tiene y minimizar el problema de las roturas, de los bloqueos y de eso, y plantearse desafíos de cualitativos en relación a que haya impactos más visibles en las matemáticas y en la lectoescritura. no creo que esa es su gran apuesta en este momento, ¿no?
Bien, y en cuanto a la interdisciplina, ¿cuál puede ser el rol que pueda aportar para la comprensión de este tipo de fenómenos?
Y bueno, obviamente que en los problemas que atraviesan, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, una evaluación como la que yo hice, bueno, uno podría, se plantea cuestiones desde la perspectiva antropológica, porque cuando uno habla de experiencia es muy importante partir desde la perspectiva y del punto de vista de los actores y preguntarse por los significados que esa experiencia tiene, y por lo tanto uno tiene que utilizar recursos antropológicos como la etnografía, como la entrevista en profundidad, para hablar con la gente y poder escucharla y poder entender qué representa la experiencia desde su propio universo simbólico y no desde cómo lo establece la política. Y bueno, y también por supuesto la sociología de la comunicación y la sociología de las instituciones, porque ayudan a entender cosas importantes en relación a los procesos de implementación de las políticas, a las dificultades, a los pasos, a los actores. Entonces, por lo pronto, yo te diría que en mi caso fue indispensable un acercamiento interdisciplinario que combinó aportes de la sociología con los de la antropología.
Bien. Bueno, Rosalía, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a su auditorio.
Era la doctora en Ciencias Antropológicas, Rosalía Winokur, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, hablando sobre el taller que va a dictar sobre, bueno, una reflexión crítica acerca de los enfoques teóricos, metodológicos para evaluar el impacto de los programas 1-1, One Lab, One Child, que realizan en las familias de escasos recursos en la región, con un énfasis, por supuesto, en el Plan Ceibal. Les recordamos el seminario en clave Inter 2013 que se va a llevar a cabo desde el martes 24 al jueves 26 de septiembre en el edificio del Espacio Interdisciplinario, ubicado en José Enrique Rodó, 1843. Este seminario Interdisciplina, Instituciones y Políticas Públicas, que bueno, pueden consultar al mail consultas@ei.udelar.edu.uy.